nell'abundancia e nell'ahorro e nel derroche. ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiertaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron un pisito en la calle Elfo.
Buenos días, de nuevo viernes. Y tienen ustedes la mala suerte de que ya llegó el viernes y me tienen a mí en la radio diciendo aquí lo que puedo, lo que me deja. Bueno, yo antes de nada, esta ha sido una semana triste en toda España con el tema de los transportes y con los trenes, y yo solamente de momento quiero dar un pésame, no quiero entrar mucho en este tema, al accidente de Córdoba en Adamuz y a los 45 muertos. Simplemente un recuerdo para ellos y una oración para ellos. Bueno, pues vamos a seguir aquí en el Piscolabis. Después de escuchar Quiero un pisito en la calle Elfo del grupo Alcalá Norte, el mejor, que lo está rompiendo, y yo detrás, claro, yo no me pierdo ningún concierto. Los que puedo ir, voy. Y los que me dejan entrar, porque a lo mejor a los viejunos dice este que viene aquí. ¿Qué hace este viejuno aquí? Porque es un grupo joven, rompedor, pero no, es para todas las edades. Bueno, yo empiezo a hablar. Semana importante, porque Donald Trump habló y la fastidió, claro. La fastidió y luego volvió atrás. En el tema de Davos, con Groenlandia, ¿qué pasa? Que quiere Groenlandia, y quiere Groenlandia como nosotros queremos un pisito en la calle Elfo. Claro, pero no quiere más grande. Y dice, pero ¿qué más da si es un pedazo de hielo? ¿Que ustedes qué quieren? Claro, empezó a dar sus argumentos en Davos, porque lo del tema de la semana en Davos es muy divertido, porque ven ustedes ahí pasar a todos, la verdad que pasan todos los consejeros delegados, grandes empresas, sobre todo, y en los grandes pensadores que nos quieren cambiar la forma de pensar, la forma de ver el mundo, lo que debemos hacer, nuestras prioridades vitales, nuestras prioridades económicas, nuestras prioridades de todo tipo, los tíos no lo quieren cambiar. Para bien o para mal, me guardo esa disyuntiva. Pero sí, hay una cosa con el tema, ya saben que este es un programa de economía y finanzas, y creo que tenemos que tratar pues este tema importante, sobre todo para Europa. Fue importante las palabras de Trump diciendo que quería Groenlandia, que quiero Groenlandia, que quiero Groenlandia. Como si fuese aquí los Reyes Magos y quiero un deseo, y quiero un pisito en la calle Elfo, quiero Groenlandia. Y entonces, cuando y dice, bueno, pues vamos a aumentar los impuestos o las tasas de entrada a Estados Unidos un 10% a los países que no quieren que yo entre, o países europeos que no quieren que entre en Groenlandia. Y entonces, de nuevo, ya lo hemos comentado en este programa, empezó a pasar una cosa. Empezó a pasar una cosa que Europa empezó a responder poco a poco. O sea, respondió de una manera. Yo, en este programa, también hemos dicho aquí que las nuevas peleas, o le llaman la geoestrategia, la geopolítica actuales, desde la entrada de la nueva administración de Trump, ¿vale? Pues yo creo que aquí toda la batalla era sobre todo una batalla económica, más que económica, que también monetaria y zonas de influencia. La respuesta que dieron los países, empezaron a decir los países de Europa, dijeron, mira, ya está bien, aquí este hombre es el matón del barrio, que además ya les cae mal a toda esta gente de europea, sobre todo esta gente de Bruselas, le cae mal Trump porque ha venido a cambiarlo todo desde el punto de vista de forma de pensar, con el wokismo, o sea, le da una paliza, ha dado la vuelta al calcetín con el tema del wokismo. Lo que pasa es que él, entrando con el tema de América primero, pues claro, ha empezado a hacer movimientos a efectos de política exterior, de que quiere lo mejor para Estados Unidos. Claro, nosotros estamos en otro lado, nosotros estamos en Europa, y lo que queremos es lo mejor para Europa. Yo primero, aunque yo estoy de acuerdo totalmente en sus políticas wokistas que les han roto, tanto es así que en Davos ya no es un escaparate de las políticas wokistas del mundo, sino que ya, bueno, vienen a dar ideas, vienen consejeros delegados o CEOs de compañías a decir lo que piensan, cómo va el mundo, cómo piensan a dónde va, y todas estas cosas. Sí que la da vuelta, pero claro, nosotros somos europeos, delante de nada, sobre todo somos europeos. Y entonces tenemos que defender lo nuestro, y lo nuestro, yo entiendo, Groenlandia es danés, con una autonomía amplia, y no puede ser que venga aquí un matón del barrio quiero Groenlandia, y yo quiero también, bueno, en fin. Y la respuesta europea, y ha sido difusa, ¿eh? O sea, no ha sido una respuesta, ay, pues vamos a por todas. La respuesta europea ha sido monetaria. Y ha sido monetaria, ¿desde qué punto de vista? Los europeos han dicho, bueno, ¿cuál es el punto débil de Estados Unidos? El punto débil de Estados Unidos es el dólar. ¿El dólar desde qué punto de vista? Pues Estados Unidos tiene un déficit fiscal, pues este año, el año pasado, casi del 5, 6%. ¿Qué significa eso? Que necesita financiarse. Es decir, ellos emiten deuda pública, y la deuda pública, pues va a la gente y compra deuda pública, y pueden financiar ese déficit a través de deuda pública. Pues eso, patada hacia adelante, y que lo paguen los que vengan más tarde. De momento yo puedo financiar ese déficit público. Claro, mucha de esa deuda pública que compran a los Estados Unidos es dinero que viene de fuera. Es dinero, y no solamente la deuda pública, sino también activos financieros, como puede ser la bolsa de Estados Unidos. O sea, yo en la bolsa de Estados Unidos, gente, muchos fondos europeos, porque quieren rentabilidades, las compañías estupendas, están en Estados Unidos y van a comprar a la bolsa americana. Y van allí, compran todas las compañías que están de moda ahora, las Big Seven, ahora son las Big Eight, que dicen, y todo tipo de compañías. Gente que quiere, o en teoría que quiere invertir en bolsa, pues entiende que la bolsa norteamericana pues es la más grande del mundo y tiene una ponderación muy enorme a efectos de mercado de capitales y mercados empresariales. Las mejores compañías del mundo están en los Estados Unidos. Y ahora, quien diga eso, quien no diga eso, lo reconozca, pues bueno, pues tiene un problema ideológico, claro. Porque aquí no estamos para decir que lo hace alguien todo bien o todo mal, ¿eh? Aquí ya saben cuál es el espíritu de, bueno, nunca mejor dicho, el espíritu de este programa. El espíritu crítico contra los poderosos, o sobre los poderosos, o para que los poderosos no sean más poderosos todavía. Y por eso yo estoy aquí diciendo, oiga, usted, yo entiendo que hace bien esto y hace mal esto. Entonces, una opinión personal. Bueno, pues a Trump ha empezado, los países europeos, de la Unión Europea, especialmente Reino Unido, no tanto. Bueno, ya Reino Unido ya saben que es una colonia de Estados Unidos. O sea, es el Estado 52 o 51 que quería Estados Unidos. Oye, Trump, mira, yo estoy convencido que si vas a Inglaterra a decir, oye, ¿quieren ser americanos? Estoy convencido de que la mucha mayoría de Estados Unidos, de los ingleses, va a decir, sí, preferimos ser norteamericanos que de la Unión Europea. Ellos siempre son europeos, ¿no? Además, es cultura, está vinculada a Europa y sus raíces y todas estas cosas, ¿vale? Con lo cual, yo creo, mire, fíjese, le voy a dar una idea al señor Trump, vaya a por Inglaterra, que seguro que lo tiene más fácil. A lo mejor muchos ingleses quieren ser americanos, y no me extrañaría mucho con lo que está pasando, la decadencia de ese país, que es un país en decadencia, es un país que ya empieza a estar fallido. Bueno, sigo con el argumento. Bueno, pues Europa empezó a ver que, oye, cuidado, Donald Trump, que podemos empezar a hacer una guerra económica o monetaria de verdad. Claro, el primero que lanzó esta idea fue hace una semana, dos semanas, un economista de Deutsche Bank, que dijo, sell América, o sea, vende América. Y dijo, oye, un arma que podemos tener contra las bravuconadas de este hombre, o que nos quieren subir aranceles y todas estas cosas, es decir, oiga, que nosotros financiamos una parte de sus déficit, pues si dejamos de financiar y vendemos nuestros activos financieros de Estados Unidos, tendrán ustedes un problema muy importante. Porque además ya saben que también muchos países, que ya hemos hablado también aquí de los BRICS del mundo, están deseando que Estados Unidos no tenga tanto poder monetario, o sea, que el dólar no tenga tanto poder, y que Europa, y estoy convencido de que muchos países, sobre todo de los BRICS, vendrían después, dirían, pues vamos a vender a América a todos, porque la reserva de los bancos centrales de estos países de los BRICS están en los activos norteamericanos, sobre todo los bonos norteamericanos, están cayendo, no de manera exagerada, o sea, no es de manera tipo rayo para abajo, sino de manera goteo. Y sí que es cierto, y vamos, estoy convencido que vendrían en esta guerra. Y el termómetro que ve Trump para ver si sus medidas pueden ser beneficiosas o pueden ser sin que tengan muchas repercusiones en la política americana económica y sobre todo a efectos de sus balances y sus cuentas anuales, es a través de los bonos americanos. Sobre todo el bono americano a 10 años. Es decir, la gente cuando ve que Estados Unidos puede ir mal o que Trump empieza a divagar y estas cosas, pues la gente empieza a vender bonos americanos, sobre todo el 10 años, que es el bono de referencia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando vendes un bono americano, su rentabilidad sube. ¿Por qué? Porque tú vendes y entonces para que los americanos puedan emitir y que la gente compre bonos, pues da más rentabilidad. Dicen, pues en vez del 4, te doy el 4 y pico, 4,5, como un depósito cualquiera, ¿vale? Entonces, cuando ese bono a 10 años se va acercando al 4,5, que lo tienen como barrera, estoy convencido, tanto el Scott Bessent, como que es el secretario del Tesoro el norteamericano, estoy convencido que cuando empieza a ver que ese bono va al 4,5, dice un pasito para atrás, una canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Un pasito para atrás, que esto nos cuesta mucho dinero. Es decir, los Estados Unidos financiarse, por ejemplo, medio punto por encima o medio punto sobre abajo, bueno, tiene 38 billones de deuda pública. Financiarse esas cantidades en tipos de interés más arriba son muchos cientos y miles de millones en tipos de interés. Entonces, claro, ya se ha cogido el truquillo a Trump y a su administración y dicen, cuidado, aquí la única manera de combatir financieramente o monetariamente a este hombre, sus abruconadas, este de patio que decía el francés con las gafas, un poco ridículo, estaba francés, pero bueno, en fin, no es ninguna referente el presidente francés, ¿vale? Es uno más de estos de Bruselas, de la Europa que hay que cambiar de arriba abajo, pero bueno, ese es otro argumento, es otro discurso que tendremos en otro programa. Pues dicen, empieza a sonar la alarma, ¿cómo era el canario en la mina? Que si el canario se muere, empieza el aire a estar podrido, ¿no? Bueno, pues eso. Y entonces incluso el Scott Bessent, en que estaba en Davos unos días antes o dos días antes que Trump, dice, hombre, cuidado, oye, que estamos exagerando, porque los europeos empezaron a plantearse, oye, vamos a por este hombre. ¿Cómo? No vamos a por este hombre, vamos a defendernos. Porque además vamos a defendernos territorialmente. Y Europa dijo, oye, a insinuarlo, ¿no? Oye, cuidado, que nosotros financiamos, somos parte de la financiación de tu déficit público, de tu gasto abismal que tienen en Estados Unidos. Y nosotros, si empezamos a decir no y empezamos a vender activos financieros americanos, cuidado que la bolsa se te cae. Vas a tener que financiar mucho más caro los bonos, y si tienes ahora mismo un pánico financiero o bancario o de tipos de interés o de bonos en Estados Unidos, tienes elecciones en noviembre, cuidado. O sea, Trump tiene elecciones, los midterm que se llama, que creo que se vuelven a elegir, creo que es un tercio o la mitad, depende de los estados, de los representantes, y él quiere seguir teniendo mayorías para seguir haciendo lo que dé la gana y que el Senado y el Congreso no le diga sí o no, o sea, de manera abismal, ¿vale? Pues en efecto, pues yo creo que ha tenido éxito. Es decir, Europa se ha tenido, no es que haya tenido una voz única, pero que sí que ha tenido varias voces. Una de las primeras fue unos fondos daneses, ya saben que Groenlandia pertenece a Dinamarca, dijo, vendo todo, además lo dijo públicamente, vendo todos mis bonos americanos. Y después Suecia vendió igual. Unos fondos, dijeron, vendo todos los bonos americanos. La excusa que puso, dice, es que quiero ir a comprar otras cosas, porque ya no confío mucho en el riesgo América, bla, 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 pero vendió, o sea, al día siguiente. Y claro, uno de los grandes tenedores de fondos financieros norteamericanos, que el otro día hablamos también cuando nuestro presidente tuvo la ocurrencia que iba a hacer un fondo soberano, ¿se acuerda que dijo, voy a hacer un fondo soberano? ¿A dónde vas? Al Macándita. ¿Vale? Primero arregla los problemas que tienes porque te falla todo, querido presidente del gobierno español. Pero es que además te falla todo poco a poco, Voy a dar aquí también un flash también al gobierno nuestro, ¿vale? Porque no solamente te están fallando las infraestructuras, ¿eh? Y causa muertos, ¿sí? La inoperancia y dedicarte a la política en vez de a la gestión, ¿vale? Porque el Ministerio de Transporte es sobre todo un ministerio de gestión, ¿vale? Bueno, ya cuando le llaman Ministerio de Residencia, ¿cómo es? No sé, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y cosas de esas. Y ya cuando ves estas chorradas de todas estas cosas de la Agencia 2030, dices, ¡buah! Ya está, este ministerio va a hacer propaganda política o dedicarse a la política más que a la gestión. Pues claro, pasan estas cosas, ¿vale? Cuando te dedicas a estar todos los días en las redes. ¡Ay, lo que me dicen las redes! He creado un equipo para que no me digan estas cosas en las redes. Oye, el dinero nuestro no lo gastes en defenderte las redes. Deja las redes y punto. O sea, ya está. Ya no tengo redes para que nadie se mete conmigo de las tonterías que digo en la radio. Ya está. No tengo ninguna red social y así nadie me puede decir, anda, media tonterías dices, o qué mal hablas, o yo qué sé, o lo que sea. Pero con que no tengas redes y además no te gastas el dinero de los contribuyentes. Pero claro, el gobierno español está fallando en todos los ámbitos. O sea, esto que ha pasado estos días, las infraestructuras del transporte, yo entiendo que es muy grave. Porque claro, con lo que se va sabiendo que se ha sido un fallo en el tren, que parece ser que no fue un fallo en el tren, que tenía había pasado, era un tren relativamente joven, 4 años, y hacía 4 días que había pasado las revisiones, y un fallo humano, que también se descarta el tema de fallo humano, pues claro, queda el fallo de las infraestructuras, ¿vale? Que dicen que puede ser lo más seguro, que haya habido un fallo en la infraestructura. ¿Cuál? No lo sé, ya lo averiguarán. Pero claro, las infraestructuras de trenes depende de quién, de Adif y del gobierno. ¿Y de Adif de quién depende? El ministerio. ¿El ministerio de quién depende? Del gobierno. Y aquí no dimite. Bueno, va a dimitir. Me dice, ¡ay, va a dimitir el día siguiente! Iba a decir aquí una pelota. ¡Ja! ¿Sabes? Como todo eso es que me dicen, ¡no, el gobierno va a caer! ¡Ja! Le quedan 2 años y no, vamos, no sé qué fallará. Porque claro, ya falló, el país, dejó el país a ciegas. O sea, ¿se acuerdan lo de la electricidad de abril del año pasado? O sea, fue récord. O sea, nos dejó a ciegas, falló la electricidad, fallaron las infraestructuras, falló el tema de las aguas con lo de Valencia, que ahí también causó muertos. Claro, es que la inoperancia, la política, cuando te dedicas a la política, no a la gestión, causa estragos, ¿eh? Bueno, no quiero mencionar, porque eso es un tema muy complicado, el tema también falló lo de la sanidad, ¿eh? Le recuerdo también lo del COVID. O sea, este gobierno lo ha fallado todo. Bueno, no quiero dejarlo. O sea, no he venido aquí yo para hablar, que habrán escuchado hablar de este tema y con razón, porque ha sido una tragedia terrible en todas las radios y los periódicos, y espero que se siga hablando de este tema. Pues un tema muy. Un tema que hay que llegar hasta el final, ¿no? Pero bueno, yo seguía con lo de Trump y Groenlandia y quiero seguir. Perdón, quiero seguir esa línea. que creo que lo otro ya hay bastantes medios de comunicación hablando de ese tema. Y aquí estamos también para la economía de finanzas y con el tema de Groenlandia y lo que dijo Trump, que nos iban a subir los aranceles otra vez y todas estas cosas, creo que nos viene al caso, ¿vale? Bueno, bien. Claro, estábamos diciendo que Suecia también vendió su deuda pública norteamericana. Y entonces, claro, iba cayendo los comodines de los países nórdicos, diciéndole a Trump, oye, que nosotros, ya saben que ustedes, que los países nórdicos, incluido Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, pues tienen unos vínculos muy comunes, muy unidos, y bueno, y hay una relación muy especial, ¿no? Claro, y faltaba Noruega. ¿Qué pasa con Noruega? Noruega tiene el fondo soberano más grande del mundo, gracias a su petróleo, ¿vale? Y el fondo soberano, que gestiona más de 1,8 billones de dinero, ¿vale? Creo que son en dólares, ¿vale? 1,8, recuerden, el Producto Interior Bruto español es 1,6, o sea, gestiona más que toda España, ese fondo soberano. Claro, de ese fondo soberano, que yo he estado mirando a ver cuánto gestionaba en dólares, claro, más del 50% de ese fondo soberano son denominados en dólares. Claro, si Noruega dice al día siguiente, porque al final ese fondo soberano lo controla el gobierno, ¿eh? Si Noruega dice al día siguiente, esto no lo habrán escuchado ustedes en ningún medio de comunicación, Yo, vamos, aquí en LH Magazine siempre somos los primeros en muchas novedades y no nos copian. ¿Se acuerdan del turrón de estas navidades? Y luego a la semana siguiente, que había subido muchísimo, empezó a aparecer en todos sitios. Y yo me reía. Además, ese turrón de chocolate que tanto me gusta, coño. Todavía no me he quitado esas lorzas que me han salido por culpa del turrón de chocolate. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, pues no lo habrán escuchado, lo del Fondo Soberano de Noruega de poder vender sus activos en dólares. Claro, si el 50% del 1.8 billones que tienen, con B, trillones en dólares, billones, como en terminología española, si lo vendiesen esos 50%, o sea, no es que caiga la bolsa o los bonos, el bono a 10 años no te va, vas a tener que dar una rentabilidad del 4,5, no, vas a tener que dar, perdón, una rentabilidad muchísimo más alto, o sea, muchos miles de millones, y la bolsa caería, y pánico, y Trump, cállate, y tiene las elecciones en noviembre. Entonces, creo que Europa, con el tema de Trump y las... De cuando se pone un poco especial con Europa y riéndose de nosotros, y además con razón a veces, ¿no? Porque, bueno, en fin. Ya le hemos cogido el truquito. Dice, no te pongas muy chulito, muy tontito, que ya sé cuál es tu punto flaco. Y es el monetario, como siempre estamos diciendo desde el minuto uno que empecé este programa. Estados Unidos, sus preferencias son el dólar y el Pacífico. Y el Pacífico, vale, bien. Y un pasito para atrás. Dijo, hombre, yo nunca voy a autorizar la fuerza. Desde ese momento, yo lo estaba viendo en directo, porque estaba viendo, estaba en Davos y el tío estaba en directo y yo estaba con el teléfono, yo creo que estaba en el metro, bueno, no me acuerdo. Y lo estaba escuchando en directo desde la radio y dice, nunca vamos a autorizar la fuerza, nunca se nos había ocurrido utilizar la fuerza y siempre pactaremos, algo así dijo. Y digo, uy. Y empezó, y miré la bolsa, y en efecto, empezó a subir la bolsa y todas estas cosas, y para arriba, y ya, porque los días anteriores la bolsa de Estados Unidos y los mercados también de Europa habían bajado con el tema de los aranceles, vuelven los aranceles, el pánico, y ya se acabó los aranceles, y ese día la bolsa europea subió un 1 y pico%, la bolsa americana también un 2%, no sé qué, para arriba, y se acabó el problema. Claro, hemos tocado la tecla. Primero, con el Fondo Soberano de Noruega y después todos los países europeos que tienen mucho dinero en activos financieros, muchos activos financieros americanos, en dólares. Bueno, el primero que tiene muchos activos financieros en dólares americanos es Inglaterra, ¿vale? Después está, yo me quedé sorprendido, Bélgica, ¿vale? Y después Luxemburgo, claro. Luxemburgo tiene una. Y después Francia. Francia, Irlanda, Suiza. Bueno, Suiza no está en la Unión Europea. Bueno, lo que quiero decir con esto, que te hemos cogido, te hemos pillado. ¿Cuál es tu punto débil, amigo? La financiación. ¿Vale? Y además, diciendo ahora que quieres subir los gastos militar en un 50% el año que viene, porque al final no, yo creo que se han dado cuenta, los Estados Unidos se han dado cuenta que para que su dólar se siga manteniendo fuerte o moneda de referencia, tiene dos maneras de, y que la gente siga comprando deuda pública y moneda y dólares, es porque sigue siendo el imperio. ¿Y qué es lo que protege al imperio? Pues los portaaviones. O sea, es decir, el poder militar. Y el poder militar, y entonces Estados Unidos ha dicho que va a mantener el gasto militar en como estaba actualmente, pues no, dijo que va a aumentarlo un 50%. Lo ha dicho públicamente. ¡En un 50%! Es mucho dinero, O sea, es muchísima cantidad. Bueno, lo ha dicho. Bueno, yo creo porque es consciente de que aquí lo que importa es el músculo. No el músculo financiero, sino el músculo militar. Pero el músculo financiero también le importa. Bueno, pues hemos visto las debilidades, ¿vale? Entonces, creo que el tema del matonismo militar de Estados Unidos, el matonismo de yo negocio desde partidas muy altas, diciendo voy a por lo máximo para conseguir alguna cosa, pues bueno, te puedes creer, pero ya menos. Y cada vez se le creen menos, ¿vale? Y bueno, lo dijo en Davos, y en Davos pasan todos los grandes consejeros. Y la verdad es que bueno, como van ahí sobre todo los amos, como digo yo, de las compañías financieras, de las compañías de las compañías, de las grandes compañías que están invirtiendo en inteligencia artificial y las Big Seven y todas estas cosas, pues yo los escucho así de vez en cuando para ver cómo van las tendencias. Bueno, van a decir lo que quieren, lo que les conviene, ¿no? Pero bueno, hay que leer un poco entre líneas, ¿no? Bueno, entre líneas y no tan entre líneas, porque hay muchos de estos, alguno de estos, dice, oiga, que se va a acabar el mundo del trabajo como lo hemos entendido. Se va a acabar el mundo del trabajo como lo hemos entendido. Y sobre todo, no a las capas que antes estaban más, no más necesitadas, pero eran con menos formación, ¿vale? Es decir, que ya no estamos en medio de una transición, sino decían literalmente que esto va a ser una ruptura. ¿Vale? En el tema del trabajo y en los nuevos conocimientos, ¿vale? Alguno de ellos decía que el 50% del empleo de algunos oficios que van a desaparecer. Incluso el de Nvidia decía que ahora lo que prima son los trabajos manuales. Claro, ellos estaban creando muchísimas temas para hacer inteligencia artificial y necesitaba construirlos, sobre todo son de hardware y estas cosas, no me pregunten mucho, ¿vale? Pero decía, vamos a necesitar gente de trabajos manuales, electricistas, y los mencionaba, electricistas, fontaneros, bueno, esa tipología, ¿vale? Y decía el tío, este hombre, que vamos, es la compañía más grande del mundo, o sea, yo qué sé, algo, bueno, por lo menos escucho decir de que va el hombre, ¿no? Y decía, a mí me da igual lo que digan, yo voy a seguir pensando lo que, pero bueno, hay que estar en el mundo, coño, a ver qué dice esta gente, que son los poderosos, los que mandan actualmente ahora. Y decía, hemos tenido que pagar ese tipo de profesiones para montar todos estos complejos que estamos montando, hemos tenido que pagar a esta gente el doble. Decía, le hemos tenido que pagar el doble para que viniesen a trabajar con nosotros y poder hacer estos temas. Si no, no éramos capaces de hacerlo. Y nos ha pagado, y le hemos tenido que pagar. Que decía, bueno, es disruptivo el tema de la inteligencia artificial a efectos de unos trabajos, pero para otros no. Es decir, así como antes el tema del trabajo menos cualificado, con el tema de la inmigración masiva y la inmigración ilegal, en principio eran los inmigrantes, en principio eran cualificaciones menos preparadas o menos formadas, pues quitaba el trabajo, pues en principio a las profesiones menos cualificadas. Es decir, pues yo qué sé, bueno, ya ustedes pueden saber dónde es. Y entonces, claro, pero ahora una nueva revolución que está viniendo, que es la inteligencia artificial, no ha venido para quitar los trabajos a los menos cualificados, sino a los más cualificados. Es decir, que los trabajos que la inteligencia artificial va a quitar sí o sí, ¿vale? Son trabajos, sobre todo oficinas de gestión, ¿vale? Repetitivos, oficinas repetitivas, ya hay cada vez menos, sobre todo ingeniería, ¿vale? De temas de ingeniería, de crear cosas, porque esto lo van a crear mucho más fácil, de medicina. Yo creo que la inteligencia artificial, la Big Data, la medicina, puede traer otra revolución de la calidad de vida de la gente, ¿eh? Y también farmacéutico. Claro, estas cosas además vienen para quedarse, ¿vale? Luego ya veremos cómo fue con Internet. Toda la gente invertía, como está pasando ahora, toda la gente invertía en Internet y luego unas sobrevivieron y otras se cayeron, ¿vale? Yo, por ejemplo, ChatGTP, que yo creo que, fijaros, bueno, voy aquí a lanzar unas campanas. Bueno, como no me cuesta dinero lo que voy a decir, yo creo que va a ser una de las compañías que no va a poder seguir adelante, porque se está endeudando tanto. Y la gente está, o sea, sobre todo las grandes compañías, están metiendo tanto dinero en la inversión de la inteligencia artificial a través de ChatGTP, que no van a conseguir los retornos monetarios necesarios. Es decir, la gente invierte y está metiendo abismales cantidades de dinero, pero claro, porque esperan un retorno. Es decir, invierten unas cosas porque creen que van a sacarle dinero más tarde. Y están teniendo muchos problemas, ¿eh? Están ya la gente diciendo si ChatGTP va a conseguir retornos. Pero bueno, eso no va a haber ningún problema, porque hay otras inteligencias artificiales que han venido. Gemini, yo estoy utilizando mucho. Gemini, que es de Alphabet, la tarea de Alphabet está funcionando estupendamente. La china esa, ¿cómo se llama? El DIP, creo que se llama DIP, está funcionando perfectamente. Y yo incluso utilizo esas tres inteligencias artificiales en, cuando estoy buscando algo, estoy buscando algunas cosas, ¿vale? Y veo para ver si una es cierta lo que dice una y otra, yo utilizo las tres. Y por eso te digo, claro, ¿qué pasa? Que ChatGTP se está financiando a través de deuda, o sea, de bonos. La gente está metiendo dinero. En cambio, Gemini, que es de Alphabet, ¿vale? Se está financiando con sus fondos propios. Es decir, como ganan tanto dinero, ¿vale? Gana tanto dinero, que además es el dueño de YouTube, ¿vale? Y está ganando tanto dinero Alphabet, que todo el dinero que le sobra, en vez de repartirlo, lo reinvierte en la inteligencia artificial, porque ha visto que si no se queda fuera, ¿vale? Microsoft también está metiendo dinero en inteligencia artificial, financiándose con sus beneficios, es decir, no piden dinero prestado, como ChatGTP, y Amazon también. Perdón. Amazon también se está financiando el tema de la inteligencia artificial a través de con su dinero que gana. Con lo cual no se están endeudando. Y les aseguro que el gran crecimiento que está teniendo en Estados Unidos es porque se está invirtiendo tanto en este tema que está yendo, dicen que la mitad casi del crecimiento, este último trimestre ha tenido un crecimiento abismal en el Producto Interior Bruto, la mayoría de él, o mucho de él, viene a través de las inversiones que se está realizando en inteligencia artificial. ¿Vale? Y como siempre, como en todas las compañías, unos vencerán, unos se quedarán y otras se irán. Acuérdense en Internet, pues al final unas se fueron y otras se quedaron. O las telefónicas, todos a invertir ahí metiendo un mogollón de dinero en telefónica. Pues unas han ido y otras se han quedado. Bueno, quiero seguir mencionando. Telefónica Española sigue siendo la peor compañía, por no decirlo de otra manera, del IBEX 35. Una de las peores. ¿Por qué? Porque está gobernada por políticos. ¿Vale? Y Red Eléctrica también, gobernada por políticos, también la peor compañía del IBEX 35 y sigue siendo este año, ¿vale? Bueno, voy a seguir. Bueno, pues estaban diciendo en Davos sobre todo el CEO de Palantir es una compañía también de chips, de microchips, también de estas cosas, que está creciendo de una manera abismal, y decía también que esto está aquí para quedarse, ¿eh? Y que va a traer una destrucción de empleo que no se va a conocer, decía este, y sabe de lo que habla. Porque ya ha empezado, o sea, es decir, todas estas compañías ya han empezado a echar gente de ellos mismos, O sea, ha empezado a echar gente. O sea, informáticos y estas cosas. Y fíjense ustedes que también hay una revolución en el tema de compañías, de quién va a sobrevivir, quién no va a sobrevivir. A mí me gusta mucho, ¿no? Bueno, yo, bueno, suelo invertir en bolsa o procuro invertir dentro de mis capacidades. Y veo qué sectores y no sé qué. Y entonces, claro, esta inteligencia artificial que ha venido a quedarse está teniendo un tema disruptivo, no solamente con el empleo, sino también en sectores profesionales. A ver si me explico bien. Es decir, el software está teniendo una crisis enorme. El software son que hacen los ingenieros de informáticos, que son programaciones para una cosa muy concreta. O sea, puede haber un software de un restaurante, ¿vale? De facturación, de pedidos, o un software de veterinarios, que existe un software de veterinarios, que es un software que te hace una página para la gestión de las compañías de veterinarios, o de cualquier tipo, o sea, existen miles de software. Entonces, estas compañías que hacen software, ¿vale? Pues está Adobe, por ejemplo, Adobe, que es el que hace el PDF, y que hace también esto de Photoshop, creo recordar, y todas estas cosas, no sé qué, pues la compañía está cayendo un 50% en la bolsa. Yo lo digo porque sigo siendo Adobe, pues estoy viendo a ver si compro o no compro. Y cojo, yo lo que quiero, joder, es dejar de trabajar. Coño. Pero no hay manera. Pero no me hagan caso mucho con el tema de la bolsa de financiero, porque soy un desastre. Algún día, como dice el Dopi, ¿te gusta el póker? Sí. ¿Y ganas? No, joder, si ya se ganase sería la leche. No, bueno, bien. Pues esto es un poco igual. Bueno, pues a lo que iba, a ver que me distraigo. Pues estas compañías están, y dice, perdón, pero en la, claro, dices, pero en la cuenta de resultados, que lo que vale, lo otro son discursos, bla, 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 ¿vale? Van a caer las compañías de software, se van a ir a van a caer porque la inteligencia artificial se los va a quitar el trabajo. Puede ser. Pues estas compañías, ¿qué ha pasado? Pues estas compañías han caído en bolsa, pues entre un 30, un 40%, un 50%. Las de asesoramiento, los de Accenture, está cayendo también muchísimo, porque claro, son cosas que asesoran a las empresas y dice, bueno, ya me asesora la inteligencia artificial, que es cierto. Bueno, pero en estas compañías siguen ganando dinero, pero cuestan la mitad. O sea, cada año, cada trimestre gana más dinero y cuestan la mitad. Y dices, bueno, cuidado, que a lo mejor esto es un discurso que piensas que van a quitar empleo a un determinado sector, pero las compañías siguen ganando dinero y récords de beneficio, y récords de beneficio. Y entonces, bueno, pues a lo mejor no es así, pero claro, esas compañías de software, pues también unas sobrevivirán y otras no. Pero ¿cuál es el que está sobreviviendo? Leyendo yo artículos sobre este movimiento financiero, de inversión, o como queríamos llamarlo. Claro, esas compañías que son punteras están aplicando la inteligencia artificial en sus mismos temas de programación de software. Y además lo están utilizando y además echan gente. Es decir, siguen ganando dinero y encima los márgenes suben. ¿Por qué? Pues porque tienen menos empleados y empleados cualificados, ¿eh? Que esta gente de programación gana mucho dinero y todas estas cosas, hay que valer. O sea, yo, vamos, es inútil. Yo, como decía, llegaba los lunes al trabajo y era muy amigo mío, que era del Atleti, un saludo si me oye, que nos reíamos mucho con el tema del fútbol. Y llegaba el lunes por el trabajo ahí y entraba y, coño, y le llamaba, que era el jefe de informática, coño, que no me funciona el ordenador. Y dice, ¿has probado a encenderlo? Y, coño, yo veía que no lo había encendido. Y dice, bueno, luego te llamo. Y en efecto no había encendido. O sea, te quiero decir que mi nivel de informática es apagar y encender. ¿Vale? Y a veces ni eso. Bueno, bien, vamos a dejarlo. Claro, esta disrupción, estos nuevos movimientos, revoluciones informáticas o tecnológicas, claro, esta gente que está en estas compañías dice, oye, que esto ha venido a quedarse y va a ser una auténtica revolución. Ya está siéndolo. Y sobre todo una revolución a efectos de la productividad. Es decir, porque a lo mejor hay que plantearse muchas cosas. Es decir, si el empleo cualificado, que antes, claro, fíjense ustedes, ¿eh? Ya es que la verdad es que es muy divertido. Bueno, divertido no, hay que mirarlo. Claro, antes los guays y los yuppies y esta gente de como yo, de cuello blanco, que le llaman, hay ladrones de cuello blanco y profesionales de cuello blanco, que son, oye, muy respeto, pues lo que estamos diciendo, gente de oficina, de banca, de médicos, de ingenieros, bueno, toda esta gente, que la inteligencia artificial les va a hacer mucho daño. Claro, cuando antes venía otra revolución social, que era como en la inmigración, que ha venido en Europa, que ha venido pues, sobre todo en los últimos 25 años del siglo XX y estos años del siglo XXI, claro, estas super guays, estos super yuppies, como no les afectaba el tema de la nueva revolución, que venía gente de otros países, algunos con muy buena fe a buscarse la vida, bienvenidos sean, y otros con muy mala leche, ¿vale? Aprovecharse del estado social. Claro, estos super yuppies dicen, ay, hay que ser humanitario y hay que dejarles estas cosas. Claro, porque a ellos no les quitaba el trabajo. Es decir, a todos estos que van de profesiones liberales y que hoy hay que ser muy aperturistas y el libre mercado y todas estas cosas, claro, a ellos esa revolución o ese movimiento sociales no les afectaba. Pero ahora sí que le está afectando. Y ya empieza a decir, uy, lo de la inteligencia artificial, cuidado, que te están empezando, que es cierto, ¿no? Pero entre otras cosas, mucha cosa, que te están espiando, que te están no sé qué. Claro, porque están viendo las orejitas al lobo. Y estaba, yo hoy salía también uno que a mí fue muy divertido, vamos, bueno, muy divertido, no, fue muy, me pareció muy, muy ocurrente. Y decía, claro, todos esos chavales en Estados Unidos, en Europa, que van a salir a las universidades privadas, con universidades privadas súper guay, de finanzas, de ingenierías, de informáticas, de medicinas, o de sectores de este tipo, de universidades súper guays que cuestan una pasta, y van a salir al mercado. y no van a tener trabajo, porque la inteligencia artificial, sobre todo a los becarios, a los que tienen empiezan al principio, que son trabajos más mecánicos, de aprender, pues mira, hacer esto todos los días, no sé qué, no sé cuánto, esos se les van a quitar el trabajo. Y todo, claro, y los chavales entrarán y dirán, oye, que yo, bueno, los chavales son los padres, claro, y dirán, que me ha gastado una pasta en la facultad, para la escuela privada, y el máster en los EEUU, que me ha costado una pasta, y aquí no hay trabajo para esta gente. Porque hay una máquina que lo va a quitar. Y digo, sí, eso le pasó a los trabajos menos cualificados antes y no protestabas. Ahora te tocará a ti, porque eso significa que cuesta menos dinero un servicio o un producto y a los ciudadanos, iba a decir consumidores, en este caso serían consumidores, pues le va a costar menos dinero. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que ahora mismo es inteligencia artificial, inteligencia artificial, inteligencia artificial. Yo me he apuntado a un curso. Eso digo en serio. Me he apuntado a un curso porque, o sea, y fíjese ustedes cómo trato yo, entro en estas aplicaciones para ver, yo qué sé, casi lo utilizo como antes Google, o sea, para buscar cosas, pero ya empiezo a hacer comparaciones. Bueno, y si pasase esto, ¿qué pasaría? Sí, ¿sabes? Con condicionales como los condicionales de Excel. Y si pasase eso, ¿usted cómo opina? Tanto es así, que no lo voy a decir públicamente, que digo, coño, yo puedo hacer un programa de radio diciéndolo, oye, inteligencia artificial, imíteme mi voz. Y dice, Iona, durante una hora háblame usted de A, B, C y D. Bueno, fíjate, digo, háblame de Groenlandia y de Trump, pero hazlo desde un punto de vista irónico, de un punto de vista serio. Y háblame tocando estos puntos en concreto. Y háblame también mencionando a Fonete, y te vas, y una hora. Y haces, y te sale una hora. Y dices, yo, ya es alucinante. Claro, y eso lo comentaban también en Davos estos consejeros delegados, que la verdad que, bueno, hay que escucharlo, algunas cosas dicen interesantes, otras dicen unas tonterías, que dices, ¿cómo puede este tío, cabrón, estar, perdón, cómo este personaje puede estar aquí? O sea, porque para estar allí, o sea, hay que valer, ¿eh? O sea, no dice, ay, como dicen, el presidente de Estados Unidos siempre es tonto, esto, vamos a ver, chavales, vamos, bueno, vamos a dejarlo. Claro, hay que escucharlos, ¿vale? Y entonces, el tema de preparación de inteligencia artificial es muy importante. O sea, es muy importante, si no, por lo menos para saber de qué va. ¿Se acuerdan antes? También fue con Internet y las aplicaciones de Windows. Como ¿se acuerdan de Excel y Word? Yo me acuerdo que en el primer trabajo, yo porque aprendí también uno en Excel, pues me cogieron porque no era en los 90, principios de los 90. Excel no se conocía y quien conocía la gestión, el tema de Excel, fue una revolución de gestión. O sea, el Excel, el Word y estas cosas, fue una auténtica revolución de gestión. Estoy hablando de los años 90. O sea, desde esto es la prehistoria para la gente joven que me está escuchando. Pero bueno, yo es mi experiencia. Entonces, como conocía Excel, conocía Word, pues podía hacer unas páginas de Excel estupendas, en temas de finanzas, estupendas, y la verdad es que, pues como estaba un poquito más avanzado que los demás en este tema, pues oye, y Bloomberg, el sistema de información financiera, bueno, todos estos rollos. Y claro, quien manejaba Excel era el campeón, ¿vale? Porque era una gestión que ahorraba muchísimo tiempo y ahorraba muchos temas de toma de decisiones y de cálculo, bueno, todos estos rollos. Y la inteligencia artificial que estábamos diciendo antes, pues viene también a eso. Es decir, yo sigo unas determinadas compañías de bolsa y unos determinados temas en el mundo, y yo lo primero que hago por las mañanas, ya tengo un cuadro y digo, por favor, dime las 5 noticias más importantes de este sector. ¿O cuáles han sido las compañías de este sector que han tenido algún dato importante? O dime, claro, eso es una gestión tipo Google buscador, ¿vale? O sea, no es lo gran avance que puede tener IA. Y entonces, claro, decían esto a gente, los CEOs decían, claro, aquí hay una ventaja que van a tener, que vamos a tener, o que pueden tener las profesiones futuras sobre la inteligencia artificial, que es el factor humano. Es decir, una inteligencia artificial no va a tener esa relación con los oyentes. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí en la radio. Nunca va a tener una relación con los oyentes que puede tener un tío que vale en las ondas. O sea, porque esa chispa, esas cosas, no lo va a tener, ¿vale? Porque se nota enseguida cuando alguien sigue un discurso, bla, 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 y otras cuando está en directo, por ejemplo. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, estamos en directo, yo no hago otro programa, sino que alguien me ha dicho que no podía estar y tenía que trabajar y he tenido que grabarlo, ¿no? Pero a mí me gusta el directo, O sea, ¿por qué? Porque es el factor humano fundamental, porque lo grande de factor humano es que somos humanos, no somos máquinas. Y aquí estás diciendo tonterías y a lo mejor te sale una cosa grandiosa y te sale la peor de las cosas. Y eso es precisamente, pues eso, como el arte. El arte te puede salir lo mejor y lo peor. Y pueden salir obras de arte, o nunca mejor dichas, universales, y puede salir, bueno, en fin. Y entonces decía que esas profesiones de relaciones humanas y de interactuar con el demás, temas sociales o tema social, de poder ser buen comunicador o tener poder hablar uno delante de, o enfrente de otro, dice, esas cosas son las que pueden venir en el futuro, porque los trabajos, o sea, a ver, la profesión de ingeniero o la profesión médica o la de abogado, al final es saber conocer datos. O sea, un ingeniero hace una obra o hace un puente, yo qué sé, dentro de mi ignorancia absoluta, hace un puente porque le dan unos datos para hacer un puente de aquí a allí y él aplica datos, ¿vale? Luego tendrá su situación artística, el puente, si es más bonito, más feo, no sé qué, pero al final si quieres hacer un puente puro y duro, es decir, y una aplicación dando datos a la aplicación y matemáticas y saber mucha ingeniería, pues te hace un puente, te podrá hacer un puente. No sé si ahora o no, ¿eh? Mira, había también una compañía que estaba bajando mucho, es Autodesk. Autodesk es una compañía de software que lo utilizaron los ingenieros con el tema de materiales y todas estas cosas. Y estaba cayendo también mucho porque decía que en inteligencia artificial, este tipo de compañías, bueno, pues Autodesk también sigue ganando dinero porque parece que también ha cogido ya la inteligencia artificial para hacer todas estas cosas y había despedido gente precisamente porque ya la inteligencia artificial le estaba creando y seguía teniendo beneficios y seguían los beneficios. Bueno, rollos. Entonces, claro, decía que estas profesiones donde lo importante es el dato, ¿vale? Pues claro, esas iban a desaparecer. Es decir, yo cuando le decía, hablando con mis amigos, creo que lo he comentado alguna vez, que hablando de los médicos, oye, al final, médico lo que maneja son los datos. O sea, ven, un análisis dice, uy, tienes aquí esto mal, tiene, y entonces dice, cuando tienes mal esto, cuando tienes mal lo otro, cuando tienes bien esto, eso significa que puedes tener X. Venga, más pruebas. O sea, al final son datos. Entonces, todas estas compachos, las profesiones liberales, pues cuidadín, amigo, que pueden tener un problema con este tema. Y entonces, claro, a mí me apasionaba escuchar a esta gente con el tema de hablar de las nuevas profesiones, de la disrupción de lo que podría pasar con la inteligencia artificial, y lo comentaba sobre todo estas profesiones, ¿no? Lo comentaba porque ahora, como está de moda, hablando de lo de Groenlandia. Y bueno, sí, voy a mencionar una cosa que yo lo mencioné el otro día, que me dijeron que tampoco se había visto en ningún periódico. A ver, la Unión Europea se ha puesto muy farruquita con el tema de Groenlandia y ha dado una semi respuesta global, global no, de la Unión Europea, sobre un posible agente externo que quería coger un territorio que está fuera de lo que es Europa geográfica, que es Groenlandia. Vale. ¿Ustedes creen que la Unión Europea, o la OTAN en este caso, que ha mediado también, ¿ustedes qué creen que también saldrá en defensa, por ejemplo, si en España tuviese un problema con Ceuta, Melilla y con las Islas Canarias? ¿Saldrían también diciendo, hoy vamos a hacer una política común contra el agresor externo? Bueno, yo lo suelto ahí. Es un debate ahí que tampoco lo he visto en ningún periódico. Y mire que, insisto, yo leo mucho. Bueno, sobre todo los económicos. A mí la política me aburre mucho. Pero es un tema que hemos visto, que no he visto en ningún periódico. Oiga usted, si esta unión que ha habido en la Unión Europea, que me parece perfecto, ¿vale? Que me parece perfecto. ¿La han visto en otro sitio? No. Pues es lo que le comento. Bueno, y además también ha habido una cosa muy curiosa. Que decían que el oro y la plata seguía subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces decía, bueno, es normal que siga subiendo porque ahora mismo ha habido un problema con Trump, con Groenlandia, y ha creado una inestabilidad política y entonces, claro, la gente se refugia en el oro y la plata. No, señor. La gente ha dejado de ver el problema de Groenlandia y la plata y el oro sigue subiendo. Y el problema no es, que también, geopolítico, sino el problema es monetario. La gente está comprando oro y plata como, bueno, así están máximos históricos de toda la vida, de la historia mundial, del mundo mundial. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree ni en el sistema, bueno, no cree. Quiere protegerse del sistema financiero. Quiere protegerse del control. Es decir, del tema de las tarjetas de crédito, ya le hemos dicho muchas veces que ya se vamos a hablar de la moneda digital. Y entonces dice, bueno, también una manera de tener anonimato financiero, pues comprando físico, oro y plata física. Porque claro, ha habido una disrupción entre el oro papelitos y la plata papelitos, o sea, los contratos financieros que sobre todo se hacen en Londres y en Estados Unidos, y el oro físico, que ha salido un mercado que es el de Shanghái. Entonces, hay unas divergencias de precios entre Nueva York, el mercado de Estados Unidos, tema de opciones y futuros, sobre todo, con el oro y la plata, y el mercado físico de Shanghái, que es sobre todo de intercambio físico. Es decir, el precio en Shanghái era mucho más alto que el precio en el mercado de opciones y mercado financiero. Y entonces, y sigue subiendo. O sea, que no es un tema político, que también, sino que es un tema financiero. Que la gente ya está diciendo, oiga, que esto de que crezca la deuda pública y la deuda pública, y dicen los gobiernos, y el gobierno nuestro también dice, bueno, si tengo déficit público y gasto, y emito deuda y me la compra, pues aquí cuál es el problema. Esto es infinito. Bueno, oye, hay que sacar 10.000 millones más de bonos. Bueno, pues sácalos al mercado, un poquito más de rentabilidad y los vendemos. ¿Vale? Y claro, la gente va diciendo, bueno, yo qué sé, esto explotará. O sea, yo no creo que vaya a explotar ni hoy, ni mañana, ni eso, pero claro, oye, esto es inviable. Llevamos 40 años desde el año 71, porque acabó el tema de la paridad dólar-oro, emitiendo deuda, y aquí no pasa nada. ¿Vale? Pues a lo mejor ya la gente está diciendo, bueno, no pasa nada, pero bueno, déjame dar una parte de mi patrimonio, meterla en este tipo de activo. Que este tipo de activo no puede crecer artificialmente. Es decir, un gobierno no puede venir a emitir más oro. El oro es el que sale. O sea, hay un aumento de oro anualmente del 1%. ¿Vale? Y la plata hay en cabeza, hay más componentes electrónicos que necesita más plata, las baterías. O sea, que yo creo que una de las grandes revoluciones tecnológicas también, que solamente China ya hace las baterías, se ha quedado con todo el mercado de baterías mundial, o por lo menos europeo. ¿Se acuerdan ustedes de las placas solares? Que en España se hacían placas solares hace 10, 15 años. Ahora solamente hay placas solares chinas. Solo. Porque era imposible competir contra ellas. O sea, aquí valía 100. Y la placa solar, tenía una placa solar de China, valía 70. Y claro, la gente decía, claro, es que es muy difícil aquí desde las radios decir, no, compren placas solares españolas, aunque le cueste el doble. Claro, yo de aquí, bla, bla, bla. Luego a lo mejor vas a poner una placa en tu casa y dices, pues no tengo presupuesto para la placa solar europea, pero sí para la China. Bueno, pues voy a comprar la China. Pues ya está, que sea, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, claro. La plata se necesita para estos componentes y sobre todo porque yo pienso que también, o sea, el tema de la energía, que yo creo que la energía, vamos a ver, voy a decir una locura, lo he dicho alguna vez también, yo creo que la energía es barata, es un componente súper barato. Lo que pasa es que no lo han cortado. O sea, estas políticas wokistas de Bruselas diciendo que el petróleo es malo. Que es malo, que es mejor, a lo mejor la energía que viene del viento y la solar, por supuesto. Que la nuclear es malo, pues claro, pues es mejor la otra. Pero la energía nuclear es la energía más segura del mundo, ¿vale? Más segura. No lo digo yo, lo dicen los científicos. ¿Vale? ¿Desde cuándo pasa algo? Sí, pero con la energía del petróleo, ¿vale? Cosa, pasa muchas más. O sea, ha causado. Multiplicada por no sé cuántas, yo lo tenía, yo hice una vez un estudio. La gasolina, el gas, el carbón, ha causado mucho más, infinidad de miles de, multiplicado de miles que las muertes por la energía nuclear. Porque hay enfermedades respiratorias, bueno, todas estas cosas, ¿vale? Ecológico, los barcos que se hunden por ahí, bueno, en fin, voy a dejarlo. Y claro, el problema de estas energías es que no se pueden almacenar, ¿no? Con el tema de las baterías. Y y yo creo que por ahí puede, debe venir una, también una, un vuelco de las compañías privadas y también de las compañías estatales. Porque si tú pudieses almacenar las energías que está generando, por ejemplo, el viento por la noche, y puedes generarla, pues ya la energía por la mañana, pues puedes tirar de esa energía almacenada por el viento por la noche que nadie la ha gastado, pues no se puede almacenar. Entonces, claro, las baterías, parece que ahora empiezan las baterías que unas baterías que parecen ser componentes de plata. Bueno, estas son las cosas que dice la gente, porque ha subido la plata. Porque hay unas baterías que se hacen a través de plata y almacenas plata, digo, almacenas energía, creo que multiplicada por no sé cuánto, en vez de las baterías de litio. Bueno, estas son cosas que digo yo porque las he leído en la prensa y no en revista especializada, ni muchísimo menos, ¿eh? Y yo no entiendo, yo simplemente leo, me empapo y yo miro por dónde pueden ir las tendencias económicas, tecnológicas, y siguiendo esas tendencias, pues pienso por dónde puede ir el mundo, dónde también podrían ir las inversiones, por dónde puede ir la economía, y bueno, y no es una cuestión de que sean más listos o más tontos, sino que es informarte, ¿vale? Y oye, luego te equivocarás, no te equivocarás. Bueno, yo siempre digo que hay que... hay que diversificar, ¿eh? En todo el tema de, sobre todo lo que piensas del futuro, hay que diversificar. Mira, me ha quedado ahí lo de Real Madrid, qué pena, porque ha habido un juzgado que ha llamado a Real Madrid, sobre todo a un directivo de Real Madrid, que era el que era el consejero delegado del Bernabéu, en el que gestionaba el Bernabéu, y le ha llamado un juez a investigar, y le ha hecho una, de momento, por vía penal, diciendo que el tema de los ruidos es un tema continuado. Cuidado, un tema grave. Y ya esas compañías que daban dinero a Real Madrid para explotar el estadio, ya ha dejado de realizar un ingreso. Porque claro, él decía que invertían y conseguían retornos. Y los retornos que prometía el presidente ya no es posible. Y estos fondos de inversión que vienen a ganar dinero a costa de los socios Real Madrid y del estadio, dicen, pues mira lo que me has prometido, o lo que hemos firmado, prometido no, lo que hemos firmado no se cumple, amigo mío. Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión, con el tema de qué está pasando. Y bueno, pues sí, porque me queda uno o dos minutos y creo que viene un programa después, que no dejen de escuchar el EH Magazine, que os lo aconsejo, que es una radio independiente, y aquí podemos decir cosas mejores o peores, pero no, lo que no podemos decir, lo que nosotros pensamos. Ojalá que llegue un día que no pueda decir lo que pensemos. ¿Por qué? Pues que significa a lo mejor que ha venido Repsol y ha venido a darnos un anuncio y dice, oye, te hago un anuncio, pero no me pongas en ridículo. Alabando, bueno, es que se han reído, me han comentado mucho lo del CEO de Repsol el otro día en Estados Unidos, y se reían con lo que habíamos dicho aquí en este programa el día anterior, porque era un poco indignante lo que había comentado este hombre. Pero bueno, ya seguiremos dándole a los que se inclinan y intentando ser generosos con los valientes, ¿vale? Con lo cual, dejamos el programa, el Pisco Labis, en el EH Magazine, y deseo que pasen un buen fin de semana y que se tomen un cocido, porque hace un frío que te mueres y yo quiero tomarme ahí un cocido, porque hoy es de día de cocido. Un saludo grande.
¿Dónde está la abundancia? ¿En el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo. Llega con el ruido, con los muertos y las fieras.